Bueno, Samuel, me gustaría que nos comentases algo sobre el tema que has preparado para hoy, que es el caso este del OVNI de Voronezh.
Bueno, eso yo lo denominaría como uno de los casos míticos de la ufología, ¿no? Mundial. El caso de los llamados gigantes de Voronezh se produjo allá por octubre del 89. Salió publicado a través de la agencia rusa TASS el 10 de octubre de 1989. Es un caso que impactó a la sociedad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se produjo en un lugar muy céntrico de la región de Voronezh, un centro, en un parque céntrico de la región de Voronezh. Supuestamente, aunque ya en los próximos instantes escuchará la entrevista que hemos realizado, supuestamente ahí aterrizó un objeto volante no identificado, del que se bajaron varios seres de estatura muy alta, y en ese mismo parque, en ese momento, había muchísima gente que estaba por esos alrededores, y sobre todo una guagua con muchísimos niños. Muchos de nuestros oyentes podrán quizás recordar este caso porque salieron publicadas en los diarios y en las noticias, en todas las televisiones de muchos países, salieron publicadas sobre todo las fotos de esos supuestos niños que vieron e incluso contactaron con esos supuestos seres extraterrestres. Es decir, que es un caso que merece muy mucho la pena escucharlo a continuación, porque el investigador que ha estado con nosotros, José Antonio Caravaca, nos va a decir todo y cada uno de los detalles. Es impresionante todos los datos que posee nuestro invitado de hoy. Así que yo les recomiendo a todos que no se lo pierdan.
Pues así es, Samuel. Nosotros vamos a ofrecer ese trabajo que tú has realizado desde Torrevieja, Alicante, y agradecer también a José Antonio Caravaca pues su amabilidad en responder a esta llamada de la LEF para Es Radio en Gran Canaria. Samuel, pues muchas gracias y seguiremos en contacto.
Perfecto, Luis. Un saludo y un abrazo para todos desde Torrevieja, Alicante, desde el que hoy sí hace sol. Ha vuelto ya un poquito la buena temperatura.
Nos alegramos.
Un abrazo, Luis, Juan Alberto, Pepe Rodríguez, a todos los oyentes de Es Radio Gran Canaria.
Y nosotros nos introducimos en ese primer tema, el OVNI de Voronezh, año 1989. Así ocurrió.
Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso. Sin embargo, la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la...
Así daban la noticia del caso OVNI de Voronezh en el telediario de Televisión Española, allá por octubre de 1989. La noticia, procedente de la agencia TASS, tuvo una repercusión mundial. Poco más se supo del extraño suceso, a pesar de las numerosas pruebas que al parecer se encontraron. Hoy, en la LEF, nuestro compañero Samuel Sánchez nos dará alguna información de lo que ocurrió en la localidad rusa de Voronezh hace ya más de 20 años. Para ello, ha entrevistado a José Antonio Caravaca. Les escuchamos.
Continuamos en el programa El Alef. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un investigador muy conocido en el mundo del misterio, y yo diría que más bien un trutamundos de lo paranormal. Hablamos concretamente de José Antonio Caravaca. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Hoy queríamos contactar contigo, José Antonio, para hablar de un caso que en su momento, allá por 1989... dio la vuelta al mundo por cómo se sucedieron los hechos, pero que curiosamente, a pesar de tener esa repercusión mundial, en muy poco tiempo perdió bastante fuerza. Bien puede ser porque no había argumentos suficientes, o bien porque hubo desde diferentes puntos se quiso desacreditar el fenómeno. Hablamos del caso de los gigantes de Voronés.
Estamos hablando de Voronés, una ciudad importante industrial de Rusia, con cerca de rondando casi el millón de habitantes, y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en un parque público en plena ciudad. Cerca había una parada de autobús donde todas las personas que estaban esperando el vehículo pues vieron el descenso de un objeto luminoso de color rojizo. En el parque también había una gran cantidad de niños, que fue lo que prácticamente la prensa focalizó su interés en demostrar que nada más que habían participado como testigos presenciales estos jóvenes. Sin embargo, había también mucho personal adulto, había incluso policías que habían visto el descenso de este objeto. Y lo más irritante, lo más sorprendente, es que no solamente aterriza en aquel lugar, sino que descienden del objeto dos seres, uno descrito como de cerca de 3-4 metros de altura, de ahí el sobrenombre de los gigantes de Voronés. Los testigos hablan de un ser altísimo, muy robusto, enfundado en un traje de color metálico, con unas botas de bronce, tiene un extraño escudo en el pecho. La cabeza es descrita como una joroba de una forma un tanto muy peculiar, y que tiene tres ojos. El del centro es giratorio, lo describen como una especie de radar luminoso en alguna crónica, y no pueden dar otros detalles de rostro, simplemente que se trata de, como digo, de una cabeza un tanto parecida quizás a una joroba, para que todos tus oyentes puedan hacerse una idea. Y junto a este ser de gran estatura surge también otro pequeño, como una especie de robot. Los niños hablan de unos movimientos torpes, robóticos, por lo que piensan que pueda tratarse de una maquinaria de este tipo, con patas, con brazos, pero sin cabeza, y todo el pecho cubierto con una especie de botones. Los seres deambulan por la zona ante la mirada sorprendida, asustada de todos los presentes. Y otro de los detalles que llegan a todo el mundo, que llega a divulgarse, es que uno de los seres que portaba la mano una especie de vara, de bastón, señala a uno de los jóvenes y lo hace desaparecer delante de toda la muchedumbre. Y solamente después de que el objeto vuelve a elevarse, este niño aparece.
Bueno, la verdad que son datos, como decías, José Antonio, bastante sorprendentes, ¿no? Lo curioso es que los testigos, digamos que fueron muy muy minuciosos, ¿no?, en la descripción, ¿no? Algo que eso también llama la atención. ¿Por qué, José Antonio, los testigos que siempre más han salido a la palestra han sido los niños que había por ahí, ¿no? Incluso creo que se divulgaron hasta fotos, ¿no?, en los medios.
Sí, extrañamente, aunque en la televisión pública rusa en la época salieron dando su testimonio adultos, trabajadores de la zona, personal que había esperando el autobús, incluso policías que, como decía anteriormente, vieron el descenso. Los periódicos occidentales, o la noticia cuando salta detrás del telón de acero, entre comillas, pues ya se focaliza, se centraliza en los jóvenes, en los niños que se encuentran jugando al fútbol, para de alguna manera también restar credibilidad al caso, para intentar hacer ver a la opinión pública mundial que probablemente, o una de las hipótesis que puedan explicar el fenómeno, es que se haya tratado de una simple burda, digamos, mentira elaborada por estos jóvenes.
Sí, que quizás comentas que puede haber sido un tipo de estrategia periodística, ¿no?, para intentar desacreditar de alguna manera lo que había ocurrido, ¿no?
Efectivamente, además que en los posteriores titulares que aparecen después de la primicia de la sensacional noticia, pues parecen apuntar en este sentido. Hay que recordar que, por ejemplo, el periodista de la agencia TASS que cubre el reportaje, Vladimir Lebedev, que informa inclusive que científicos del laboratorio de geofísica de Voronezh han acudido al lugar y que han constatado que en el sitio donde se indica que aterrizó el objeto se ha encontrado una extraña roca, se han encontrado unos extraños materiales que parecen no pertenecen a nuestro planeta, incluso habla de huellas, habla incluso de la detección de radiactividad elevada en la zona. Curiosamente, este periodista, cuando posteriormente aparece en la crónica, se dice que tiene, y leo casi textualmente, un gran amor hacia el vodka. De alguna manera se quería asociar a que incluso la fuente de la que emana toda esta información puede estar, entre comillas, también adulterada.
Es que yo creo, José Antonio, que aquí hay un hecho importante, y es que sabemos que la comunidad científica mundial rechaza la existencia de del fenómeno OVNI, ¿no? Y todo aquello que no sea probable, ¿no? Que no haya huellas tangibles, ¿no? Restos tangibles. Pero, sin embargo, en este caso que estamos hablando de los gigantes de Voronezh, los científicos rusos confirmaron, como decías hace unos instantes, el aterrizaje, los restos de una especie de círculo, ¿no?, que dejó esa supuesta nave, e incluso radioactividad. Es decir, que estaba avalado ese caso por científicos, algo que hay que resaltar, ¿no?
Claro, por ejemplo, el jefe del laboratorio de geofísica de Voronezh era Henry Filanov, que a su vez era investigador del tema OVNI, y acudió al lugar primeramente como una iniciativa particular, aunque la prensa quiso dar a entender en un principio que los primeros que acudieron fueron científicos en una especie de comitiva oficial. Esto no fue cierto, aunque, como digo, el principal investigador que había en Voronezh era jefe del laboratorio de geofísica, pero acudió al lugar simplemente como curioso, como investigador, para ver lo que había ocurrido allí, pero muchas de sus pesquisas, muchos de sus datos fueron después corroborados por una comisión oficial. Filanov hablaba de cuatro huellas formando un rombo, hablaba incluso de una presión que debió de ejercerse sobre el terreno de cerca de 11 toneladas de peso. Esto después fue también ratificado por Jack Vallée, el famoso ufólogo norteamericano, que incluso dijo que el peso de la supuesta aeronave estaba muy en concordancia con el estudio que se había realizado en Francia durante la célebre oleada de 1954. Pero no queda ahí solamente, digamos, las pruebas materiales a las que tú hacías referencia. Estamos hablando de piedra, de un material rocoso, rojizo, que decía que no reaccionaba ante ninguna de las pruebas que se le sometieron en laboratorio. Otro de los datos que también se cuestionó durante muchísimo tiempo era que dentro de la zona de 20 metros, que tampoco se especificaba claramente cómo se denotaba en el terreno, si era quemado, si era que había arbustos rotos o partidos, se piensa que quizás fuera una zona de aplastamiento de hierba, de la vegetación en el terreno. En esa zona se detectó una elevada presencia de radiactividad. Esto causó cierta alarma en las autoridades, y por ello el titular de la Cátedra de Física Nuclear de Voronezh, Stanislav Kazmetsky, acudió al lugar para verificar si aquella información era cierta y podía tener algún tipo de riesgo sobre la población, y confirmó que sí, que evidentemente era una casualidad, entre comillas, que justamente en el lugar que había sido señalado por los testigos como el sitio donde había aterrizado un objeto volador no identificado, se detectara aquella elevada presencia de radioactividad. Se quiso dar una explicación de aquel digamos, anormal registro de radioactividad, diciendo que después del accidente de Chernóbil, trágicamente ocurrido en 1986, muchas ciudades de Rusia habían sido contaminadas o habían estado expuestas a esta fuga producida después del desastre, pero curiosamente en los mapas de contaminación elaborados por el propio gobierno ruso, la ciudad más cercana y por supuesto Voronezh no aparece en este mapa de contagio, la ciudad más cercana se encuentra a más de 200 kilómetros. y no deja de ser sospechoso que el lugar exacto, en ningún otro lugar del amplio parque, se pudo revelar que había algún pico de radioactividad. Y curiosamente, fíjate, curiosamente, entre las cuatro huellas se detecta esta radioactividad, sospechoso al menos.
La verdad que son datos tremendos, tremendos y muy clarificadores, ¿no? Pero como sabemos, desde prácticamente el minuto uno, o más bien el minuto dos, este caso siempre ha estado puesto en tela de juicio. Como por ejemplo, José Antonio se llegó a relacionar con el famoso caso humo, ¿no?
Sí, decían que tanto el objeto e incluso uno de los seres podía portar en su uniforme o en el fuselaje de la aeronave el famoso símbolo de humo. Y por tanto, ya también no fueron pocas las voces que se alzaron diciendo que todo se trataba de un simple fraude. Ya Valé en este aspecto, aunque se acercó, su aproximación al caso fue de una manera un tanto escéptica o con cierta reticencia debido a este tipo de datos que se filtraron, pensaba que quizá una fuente externa introdujera estos elementos para de alguna manera desestabilizar la credibilidad del suceso, aunque particularmente yo no descartaría que realmente los testigos vieran un símbolo muy parecido al de humo, la H con la barra intercalada en el fuselaje o en el uniforme, en este caso en el cinturón, según si hacemos caso a los dibujos que han trascendido en este sentido.
Se habla, José Antonio, de que quizás este caso podría ser una salida de escape para los problemas económicos que había en la región de Voronés.
Sí, digamos que se elaboraron muchísimas tesis para intentar después de, también el oyente tiene que hacerse a la idea que estamos hablando del año 89, cuando todavía Internet era una quimera, y aquella noticia fue un auténtico boom. Desde Rusia prácticamente nunca había trascendido nada, y menos de forma oficial a través de su agencia informativa periodística, que era la agencia TAC, que de alguna manera también estaba politizada y controlada por el gobierno, y de alguna manera aquello causó, digamos, una repercusión extraordinaria. De alguna manera quizás después se intentó poner ciertas trabas a que la documentación o la información siguiera saliendo, pero hay un detalle también muy curioso y que ha sido ignorada. En un primer momento los periodistas de la agencia EFE, que no pudieron desplazarse hasta Voronés para confirmar las primeras noticias que surgían desde allí, se dedicaron a telefonear a distintos puntos de la ciudad, y uno de los centros con los que comunicaron fueron con la comisaría, y allí oficiales de policía le confirmaron no solamente que algunos de ellos habían presenciado el descenso de aquel objeto luminoso sobre el parque, sino que durante varios días anteriores al hecho se habían producido multitud de avistamientos sobre la ciudad, y que prácticamente los teléfonos de la comisaría echaban humo de las denuncias de cientos de ciudadanos de la ciudad de Voronés, que decían que prácticamente desde el día 23 se venían observando este tipo de manifestaciones aéreas sobre los cielos de su ciudad.
Incluso se argumentaba que sí podría ser un montaje político, ¿no?
Sí, casi siempre ocurre. Incluso recientemente hemos tenido un ejemplo similar con lo ocurrido desgraciadamente en Perú, que siempre la divulgación de cierto tipo de noticias que son muy sensacionalistas y que ocupan muchísimo hueco dentro de la prensa, pues suelen ser utilizadas o suelen ser fabricadas para de alguna manera desviar la atención sobre algún tipo de información que por las autoridades quiera de alguna manera que pase más desapercibida.
José Antonio, con todos los datos que nos ha dado, muy interesantes, ¿cómo catalogarías este caso? Es decir, si ponemos en un baremo de los casos OVNI, de los muchos que ha habido en los últimos 30 años, ¿dónde pondrías, en qué estatus pondrías el caso de los gigantes de Voronés?
Pues utilizando un símil de la prensa deportiva que tú también manejas, pues diría que ha sido el gran tapado, el gran tapado de la ufología, un suceso que si bien tuvo un inicio fulgurante, espectacular, que hacía presagiar que incluso se podría hallar la clave o la solución del enigma ONI, porque estamos hablando de un aterrizaje con visión de ocupante, con huellas de aterrizaje, con incluso vestigios, pruebas físicas en una ciudad, no estamos hablando de una zona rural ni una zona apartada que pueda ser incluso difícil de acceder, sino en un parque público dentro de una populosa ciudad. Yo creo que todavía existen muchísimas interrogantes. Oficialmente el gobierno soviético, a través de distintas comisiones, pues realizó una investigación paralela que nunca fue divulgada, donde quizás pudiéramos encontrar muchísimas de las respuestas que, desgraciadamente, con, digamos, la congelación que sufrió el caso, y nunca mejor dicho, tratándose de Rusia, pues no llegaremos quizás a conocer qué es lo que realmente ocurrió en aquel parque. Quizás haría falta, como decía en aquel artículo que publiqué para la revista Enigma, habrá que aguardar a otra perestroika para quizás acceder a esa documentación que permanece dormida en algún cajón.
Pues esperamos que lo veamos algún día, José Antonio, ¿no?
O por lo menos que nos lo cuenten.
por lo menos. José Antonio, en esta primera toma de contacto con el Aleph, que sabes que lo realizamos desde Las Palmas de Gran Canaria, desde la isla de Gran Canaria, desde ahí, desde la península, más concretamente de Cádiz, donde estás en estos momentos. ¿Cómo se ve a Canarias en el mundo del misterio?
Bueno, Canarias siempre está en nuestro corazón, a través del gran Paco Padrón, que ya nos dejó, pero que nos hablaba maravilla de los misterios de Canarias, y sobre todo, particularmente, yo siempre he sentido también gran atracción por las islas. He estado allí, y sobre todo hay un asunto que me intriga y que es fascinante, que son los orígenes del pueblo guanche, la similitud, y cada vez está más aceptada, de la escritura guanche con la bereber, de los primeros colonos que arribaron a aquellas afortunadas islas, y creo que todavía hay mucho que descubrir en aquel fascinante y maravilloso paraje.
Si te parece, José Antonio, ya quedamos emplazados para un encuentro en los próximos meses, porque queremos también un poquito que nos hables de otros muchos casos que conoces muy bien, y sin duda ha sido un placer para el Aleph y seguro para los oyentes escucharte y tenerte con nosotros en el día de hoy.
Igualmente, para mí ha sido un gran placer.
Un fuerte abrazo, José Antonio.
Buenas tardes.
Matemáticas,
geología,
física,
ufología,
parapsicología,
criptozoología,
historias,
mitos,
leyendas,
pasado,
presente,
futuro,
lo ínfimo
y lo infinito,
onda
y
corpúsculo,
lo cierto
y
lo incierto,
sonido
y
radio.
Todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.
Pues excelente trabajo de nuestro compañero Samuel Sánchez en esa entrevista a José Antonio Caravaca, un periodista que dedicado siempre a este mundo de lo que sale de lo normal, ¿no? De la norma, de lo heterodoxo. Bueno, Juan Alberto, ¿qué te ha parecido la entrevista? Sobre todo me hizo recordar, ¿no? Aquellos momentos que nosotros vivimos. Éramos mucho más jóvenes que ahora.
Sí, aquello fue en el 89, ya hace más, bueno, un poquito más de 20 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Sí.
Aquellos informativos abriendo con la noticia de el OVNI Voronezh, que ya más nunca se ha vuelto a ver algo similar.
Antes de empezar el programa estuvimos comentando el contenido, ¿no? de esta noticia, de este trabajo de Samuel. Y recordamos cómo poco tiempo después ocurrió un caso en España. Era en Cádiz, y donde, sorprendentemente, con los ojos de hoy, Televisión Española hizo un especial informativo, también una especie de debate, donde se hablaba sobre ese avistamiento. También se veían objetos y también se veían, digamos, seres, ¿no? prominentes del mar, según parece.
Sí, fue una serie de noticias que se dieron relacionadas con encuentros parecidos, con avistamientos parecidos. Y bueno, la noticia tanto de lo que pasó en el sur de España como lo que pasó en esta localidad de la República Soviética, de la URSS, de la antigua URSS, pues se fueron poco a poco silenciando, se fueron poco a poco olvidando, hasta hoy. Uh-huh. No se ha vuelto a saber más y tampoco queda muy claro lo que pasó con esas pruebas, supuestas pruebas que decían haber estudiado los científicos soviéticos. Ya, uh-huh. Ya no se supo más.
Sí, esa extraña roca que habían dejado por allí, ¿no? Estos supuestos visitantes, también de niños que habían aparecido y desaparecido del lugar. La verdad que un fenómeno que nos deja, bueno, muchas puertas abiertas. Seguiremos investigando.